¿Alguna vez has entrado en una película?
Lo que uno ve en la película existe solo en la película, existe solo en la pantalla, ¿no? Y es una nueva realidad.
¿Escuchando las palabras de sus autoras?
Todas estas películas al final te terminan creando una especie de collage, a veces un poco enfangado en la cabeza, ¿no?
El cine que viene. El programa que te mete en las películas de las nuevas autoras y autores del cine español e iberoamericano. Todos los viernes, entre las 4 y las 4 y media, tras el boletín informativo, en Radio 5.
El cine que viene.
Sí, cine español e iberoamericano, como reza nuestra careta, porque aún tenemos mucho que conocer de nuestro propio cine. Al menos hasta que se nos quiten muletillas como "para ser española está bien", ¿no?, refiriéndonos a una película o serie. Por eso esta tarde nos acompaña Luis Parés para dar una vuelta a la historia del cine español. Pero antes te saludamos quienes hacemos este cine que viene. Como siempre, Francisco Javier Rodríguez y Luis Lozano en la producción. Esta vez Javier López a los controles y Samuel Alarcón en el micro y dirección. El historiador y documentalista Luis Parés, que es amigo del programa porque ya lo hemos entrevistado alguna vez en su faceta como cineasta, propone una relectura de la historia del cine español. Elige unas fechas que son 1940 como comienzo hasta prácticamente la actualidad, 2018, y bueno, pues plantea una revisitación, ¿no?, desde una perspectiva cultural. Y claro, es muy necesario rescatar el cine español, sobre todo habiendo tenido en medio una dictadura como la franquista, y sobre todo teniendo nuevas generaciones de historiadores como a la que pertenece Luis. Buenas tardes, Luis.
Buenas tardes, estoy encantado de volver a hablar contigo.
Muchas gracias. Además, la última vez fue por teléfono. Tenerte aquí en los estudios de Prado del Rey de Radio Nacional de España es un placer.
Sí, para mí también es visitar la Casa de la Radio.
Dar otro punto de vista a la historia del cine español en forma de curso. Es un curso titulado Ida y Vuelta, la contrahistoria del cine español, que se celebra entre el 4 y el 26 de junio en la Casa Encendida de Madrid primeramente, pero que después hay más fechas.
Bueno, en realidad también se hace en la Laboral de Gijón. Se hace el último fin de semana de mayo, pero es otro formato porque solo son 2 días y incluyo menos años. Y en el MUSAC se hace en paralelo. En la Casa Encendida. La Casa Encendida va a ser todos los martes de junio y en el MUSAC va a ser el primer miércoles, jueves y viernes de junio.
Te vas a tener el verano completito dando la vuelta a la historia del cine. Aquí en el programa veo que hay bueno, unas cuantas sesiones, supongo que dependiendo del formato, ya sea en Gijón o Madrid, lo vas a hacer de diferente manera. Pero bueno, empiezas entre el periodo entre 1940 y 1959. Tela esos años, lo que pasó en España, y lo titulas La lenta adaptación, ¿no?
Sí, de hecho yo empiezo en el 40 y no en el año 1939, que sería lo lógico, porque es cuando acaba la guerra civil y cuando empieza el franquismo, precisamente porque yo creo que el cine del franquismo nace un poco después. Es decir, todavía las películas que se hacen en 1940 son como ideas de cierto tono republicano, ¿no? Como por ejemplo Los hijos de la noche, de Benito Pellejo. Eran películas que se habían hecho durante la guerra civil, pero que por las circunstancias no se pudieron estrenar hasta el año 39. Es en el año 40 cuando el franquismo ya empieza, ¿no?, digamos, a legislar y a decidir qué tipo de cine que represente al régimen. Y lo llamo la lenta adaptación porque en realidad es un cine que se está buscando. No es un cine que está buscando no tanto adoctrinar, no tanto el mensaje que dar, sino sobre todo cómo darlo. De hecho, aquí, cuando pensamos en los años 40, es cuando nos encontramos la primera negación de lo que nos han enseñado hasta ahora, ¿no? En realidad el cine de los años 40 no es un cine de cruzada, no es un cine ideologizado. Es decir, el cine de cruzada existió, pero son 3-4 películas que, si hablamos de un periodo de 10 años, en realidad es muy poco porcentaje. Y lo que nos encontramos es películas donde la ideología está subterránea y nos la están metiendo, pero en realidad el envoltorio que incluye esa ideología en realidad pretende ser el cine popular de siempre. No, si pensamos en películas como las de Juan de Orduña, que para mí es el director crucial de los años 40, encontramos que él nos mete en películas como Ella, él y sus millones la idea de que, aunque hayas nacido pobre, con trabajo, esfuerzo, puedes llegar a lo más alto, que en este caso es la riqueza. O, por ejemplo, y lo hace usando los métodos de la screwball comedy. Es una comedia muy graciosa y, de hecho, muy fácil de ver. Y después tenemos un melodrama absolutamente torrencial como Locura de amor, donde también hay ideología, donde también lo que nos están contando es cómo Franco en realidad está ahí para que los usurpadores no se apropien de la idea de España, ¿no? Como Felipe el Hermoso estuvo a punto de usurpar el trono y la razón de Juana la Loca. En realidad es una especie de reflejo de Franco, pero también es un melodrama de una mujer enamorada a la que le impiden vivir con naturalidad el amor. Entonces, pues eso es la lenta adaptación, porque es un cine que va titubeando y hasta el año 45 más o menos no encuentra como el cómo. ¿Cómo da a conocer ese mensaje?
Por citar algunos directores que destacas, por supuesto, Edgar Neville, Carlos Serrano de Osma, Enrique Herreros, Ramón Barreiros, Luis García Berlanga en su primera época, que ya lo has citado, también a Juan Antonio Bardem, y películas como La culpa de otro, Un enredo de familia, Embrujo, una peli muy particular, La torre de los siete jorobados, una sociedad que después daría paso a otra generación de cineastas. Esta segunda parte del curso, de este seminario, lo llamas Tiempo de pequeñas revoluciones, y enmarcas el ámbito temporal entre 1959 y 1975, citando directores como Marco Ferreri, que, bueno, las colaboraciones con el neorrealismo empezaban ahí, ¿no? Figuras tan importantes como Carlos Saura, Mario Picazo, Julio Coll, Jacinto Esteva, Iván Zulueta. Bueno, ya se mezclan ahí dos ríos para dar lugar a un océano con muchas influencias culturales, no solo ya del cine, sino de la música también, quizás.
Sí, exactamente, precisamente la música, y por eso lo llamo Tiempo de pequeñas revoluciones, porque lo que sucede en los años, a partir de los años, de finales de los años 50, sobre todo en los años 60, es que de repente el cine se empieza a ser influido por cosas que no vienen del cine. Uh-huh. Es decir, por ejemplo, la literatura de kiosco o la música que sonaba en la radio. Y esto es lo que hace que se creen por fin dos generaciones, ¿no?, en el franquismo. Por una parte tenemos la generación que sí que había hecho la guerra, y por otra parte tenemos la joven generación que no ha vivido, que no había hecho la guerra. Esta joven generación ya no comparte los mismos valores que sus padres. ¿Y quién está como a la altura de lo que los nuevos tiempos europeos iban dando, ¿no? Estoy hablando precisamente de ese Jacinto Esteva, de ese Joaquín Jordá o de ese Iván Zulueta. ¿Y por qué lo llamo Tiempo de pequeñas revoluciones? Pues porque parece que la literatura de kiosco es una cosa muy pequeña, si la leemos desde un punto de vista cultural. Sin embargo, la leía todo el mundo. Y todo el mundo se empezó a familiarizar con un tipo de tramas y un tipo de intrigas, pues eso, de detectives privados, de rubias platino, de gánsters, cosa que en España ya no existía. Y lo mismo pasa con la música yeye. Es decir, la música popular española había sido la copla hasta ese momento, que inconscientemente te llevaba pues a la zarzuela o a ciertos, digamos, manifestaciones culturales que el franquismo había favorecido. Sin embargo, de repente hay una música pop cuyos referentes ya no son españoles, sino que son anglosajones o franceses, como François Hardy, y que, sin embargo, aquí calan, ¿no? Entonces, por ejemplo, para mí hay una película que a casi nadie le gusta, se llama Megaton Yeye. A mí me parece importantísima, porque muestra cómo realmente por fin hay dos... No sé por qué digo por fin, como en un momento dado hay dos generaciones que no se comprenden, que son los padres y los hijos. Pues eso lo llamo Tiempo de pequeñas revoluciones, pues estas revoluciones sociales también conllevaban ciertas revoluciones cinematográficas.